Señoras y señores, un filarmónico saludo. Y bienvenidos a Oh My LOL Song, Estrella Galicia. Ocupen sus localidades y retiren la cera de sus oídos, porque empieza el programa de música de la cadena SER, con una partitura para partirse. Presentado por Dos Notas, Xavi Puig y Quique García, directores de orquesta del Mundo Today. Y con los arreglos de Joel López, desde la pista central de Oh My LOL, el Mundo Today.
Buenas noches. Pablo Alborán anuncia una tregua definitiva. Los españoles han salido a la calle a celebrarlo, pero el gobierno pide prudencia.
Hasta que el músico entregue todos sus instrumentos, el gobierno no descartará que sea una tregua trampa.
Ha sido la noticia musical de la semana, pero hay más cosas en el programa de hoy.
Esta noche nos visita Newman y el cineasta Rodrigo Cortés. ¡Empezamos!
¡Empezamos! Buenas noches, Joel López, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Buenas noches, Biel Perelló, Fernando Costilla, nuestros guionistas.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bueno, vamos a empezar, como siempre, haciendo historia.
Joel, dale una rafaguita de efemérides, de esas que haces.
Bueno, Biel y Fernando, leednos por favor las efemérides de esta semana.
Pues mira, tal día como hoy, en 1991, activistas de Femen irrumpían en el Liceo de Barcelona en plena área de Montserrat Caballé. Y la cantante se unió a la protesta sacándose los pechos.
En 1835, la ciencia fracasaba en su intento de implantar el duende andaluz en un catalán de Tarragona.
Y en 2001, un niño llamado Justin Bieber era castigado injustamente en su habitación y allí tramaba una futura venganza que afectaría a miles de personas de todo el mundo.
Muy bien, gracias. Ya hemos repasado la actualidad musical de hoy y de ayer. Así que, bueno, Joel, te cedemos el timón del programa para que nos presentes al grupo que nos acompañará hoy.
Pues efectivamente, os voy a presentar al grupo que viene, en este caso, de Murcia. Es un grupo liderado por Paco Román y lleva desde el año 99, si no me equivoco, ya muchos años en la escena independiente. Creo que están viviendo su mejor momento, si no me equivoco también. Y van a presentar en acústico, está Paco Román para presentarnos canciones en formato acústico de su proyecto llamado Neumann. Algunos lo llamarán Newman, otros Neumann.
Sí. ¿Cómo, cómo lo llamas tú?
Nosotros, bueno, le decimos Neumann, pero Neumann. La verdad que viene de un nombre, bueno, de un apellido alemán, entonces sería Neumann, pero bueno. Aquí
no. ¿Sabes que hay una marca de micrófonos que se llama Neumann, con dos N's? Sí. Lo sabes, ¿no?
Claro, es que realmente viene de ahí todo un poco.
Tenemos una anécdota con esto.
Tengo una anécdota que te quiero contar. Bueno, tú no lo sabrás porque eres muy joven, pero el primer micrófono que llegó a Murcia era justamente de la marca Neumann. Esto era en 1992, que fue cuando Murcia se abrió al exterior y empezaron a llegar pues, el primer micrófono.
El gobierno murciano compró ese micrófono a los alemanes para que los soldados de Murcia pues pudieran grabar ya sus propios gritos y asustar al enemigo, que es como Murcia.
Y al final, ese micrófono pues fue pasando de murciano a murciano y el uso que se le dio pues no fue bélico, sino más bien recreativo. O sea, se utilizaba básicamente para grabar los ladridos de los perros, luego se los ponían a los perros, se volvían locos y, en fin, eso fue un poco el origen.
Y de ahí, que tú no lo sabrás, Paco, que tu perro se llamaba Neumann y por eso tú decidiste ponerle ese nombre a tu proyecto musical. Lo que es una suerte, porque si se hubiera llamado, yo qué sé, Chispas,
ahora seríais pues, los Chispas.
Serían los Chispas y estarías pues haciendo música infantil.
Perdonad, pero es que no me entero. O sea, no hacéis más que llamarle Paco, hablar de Murcia.
Que se llama Paco y es de Murcia.
Pero, este tío es alemán. O sea, lo habéis visto, es rubio, tiene los ojos claros. O sea, es alemán. Ya, es el típico alemán que se hace pasar por murciano para ir de guay. Está
todo,
clarísimo.
Es toda una farsa.
Acláraselo.
Lo acaba de decir.
Fernando, o sea, tú eres de Murcia.
Sí, casi toda mi vida he estado viviendo en Murcia, entonces pues se puede considerar que soy murciano.
Y eres rubio natural. O sea.
Sí, sí.
¿Te acarician el pelo cuando vas a Murcia y todos los niños se ven alrededor
me
tuyo?
Me echa limón.
¿Te llamaban el rubio o algo así?
Sí, el rubio sí que me...
Bueno, es toda una rareza realmente. Sí. Estoy investigando sobre ti, tienes cuatro discos, el último es de 2014, se llama If, que grabaste con la discográfica Subterfuge. Grabaste en 2012 de Family Plot, donde intentaste recuperar de forma intencionada la manera de hacer discos de hace 30 años. Para ello te recluiste en un poblado Amish de Murcia, donde todavía no ha llegado la tecnología. Y también he leído por ahí en la Wikipedia, bueno, que tu proyecto musical con Dover tiene una legendaria rivalidad. Yo no sé si esto será cierto.
Os odiáis con Dover, ¿no?
Bueno, no.
No, bueno, porque eres educado y no quieres entrar en esto, pero...
Qué va, nos llevamos bien con todos, pero...
Oye, ¿te apetece... ¿Qué te apetece tocar?
Pues, tú mismo, preparar, ¿no?, alguna canción, sí. Pues bueno, me gustaría tocar Too Pretty del último disco de...
Genial, pues como dicen que tenéis un directo potentísimo...
Pues allá voy, ¿no?
Venga.
Ah, muchas gracias.
Al lío.
I have a moment time with you, resemble all the time. You will have no more time with you. Send all the time, give a fear. Oh no, no wanna see. Stupid, send all the time, give a fear. Oh no. Listen all the time. You don't know love. What's a love in your life? You don't know love. What's a love in your life?
¡Bravo!
¡Bravo!
Gracias.
¡Qué maravilla! Este, pues, Paco, esto es un formato acústico, hay que dejarlo claro para que la gente que está escuchando. Tienes este formato, de hecho, en directo también, sí. Pero hay un formato con banda, que es el grupo completo, que suena bastante más rockero y más potente, ¿no?
Sí, de hecho, pues la versión que hay en el disco también cambia respecto a la del directo. Es una cosa que nos gusta hacer mucho, ¿no? Que en el disco está de una manera y luego en directo pues os alarga mucho o, bueno, pasan cosas distintas al disco.
Qué maravilla. Después de esto, combina los dos formatos, mía, supongo, ¿no?
A mí me cuesta seguir diciendo gilipolleces después de este nivel de intensidad que hemos
tema,
alcanzado.
Un tema muy
no
serio,
te preocupes, o sea, tenemos a Biel y a Costilla, sí. Que seguro que compensan.
Paco, ¿ves este contador, sí, que tenemos aquí? En realidad es un iPad tuneado.
Es un iPad tuneado. Esto está 5,02. Esto es un contador. Es un contador de la SGAE. Toda la música que vaya sonando, pues se va sumando aquí los royalties. Y al final
euros
del programa, pues,
te daremos,
llevas 5 euros. Por un, por,
pues mira,
pero tú llevas una canción.
El 10% de la liquidación última.
Es una canción, 5 euros. Bueno,
bueno, vamos a escuchar, Joel, estate atento, el corte de actualidad de la semana.
Un vaso es un vaso y un plato es un plato. Y esto, créame, es decir, no se lo digo como político que defiende unas determinadas posiciones, es que lo dicen los tratados europeos.
Bueno, no podía ser otro.
No podía ser otro, tenía que ser este.
¿Vale? Tenía que ser un paisano, ¿no?
A ver cómo te lo montas al final del programa, ya sabes. Queremos escuchar este corte, sí, musicado.
Que no
ti
parezca tan tonto, Joel, no sé. Tienes casi una hora, trabájalo, bueno, que me emocione.
Vale, pues voy a intentar hacerlo.
Y hablando de emocionarse, es momento de guardar silencio para escuchar a Radio 3.
El trompetista consiguió con su trabajo un triple disco de oro y un triple bypass. Al año siguiente, mientras grababa su disco titulado Immortal, falleció de un ataque al corazón fulminante.
Bien, Radio 3, siempre conviene escuchar a los maestros. En fin, Paco, una pregunta. Te la habrán hecho muchas veces. ¿Cómo es que cantas en inglés y no en murciano?
Panocha. Bueno, esto ha sido un poco a lo mejor necesidad y circunstancial. Me acostumbré a cantar en inglés y Newman pues ya lo tengo enfocado de esa manera. Es verdad que los dos primeros discos hay una canción en cada disco en castellano y de vez en cuando me gusta hacer alguna, pero el sentido de Newman sin duda para mí es en inglés.
Le preguntamos a Navy Sweet qué nota le ponía a nivel de inglés a los españoles. Y me gustaría, ¿tú qué nota les pones?
Pues un bien.
Ella que nota, sí, puso porque un 4.5, ¿no? Algo así, me parece que lo suspendió.
Sí, me fijo, no sé, hay otros países, por ejemplo, en México se habla muy, muy, muy bien el inglés, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también estamos ahí a la de Inglaterra, deberíamos hablar mejor, yo me incluyo en ellos, ¿no? Pero yo también es que me lo invento todo. Es decir que yo tengo mi inglés.
Bueno,
currado ahí con tantos años.
Tú hablas alemán, en realidad.
Claro.
Hostia, que no es alemán, pero ya lo he dicho antes.
De hecho, ¿qué tal cuando haces canciones en castellano? ¿Qué tal lo llevas?
Genial.
¿Te lo inventas también?
Sí.
De hecho, tienes, si no me equivoco, aparte de esas canciones dentro del proyecto Neumann, digamos, en castellano, tienes un proyecto paralelo, ¿no?
Sí, es un proyecto que estamos creando con Eric y yo y para hacer unas canciones en castellano.
Eric, que es el batería de los planetas.
Siguiendo con cosas en referencia a las letras, con palabras inventadas que no entiende nadie. Xavi y yo no tenemos ni idea de música y somos los que al final ponemos las preguntas, por tanto son cosas muy básicas. Se define tu música como minimalista, post-rock, esto lo entiendo porque es post, o sea, viene luego del rock.
El rock.
Y shoegaze, que significa
shoegaze,
una película terrible, por cierto.
De Paul Verhoeven.
Shoegaze, de show zapato, y gazing de mirar como al suelo, así como de mirar muy reconcentrado, muy muy tristonte.
Bueno, la shoegaze pues es un poco viene por los inicios de Neumann, ¿no? Que era música como más el post-rock de los 90, influenciado por la música que se hacía en Seattle, pero de la manera más lo-fi. En fin, son etiquetas y son estilos que ya ahí se han quedado. Lo de eso que dicen, no, ahora mismo no somos un grupo, un poco, a veces sí que tenemos esas raíces, pero no sé. Al final el show que se está como muy clasificado a grupos que casi no cantan, que es todo tocar música y ya están ahí mirando para abajo.
No, pero es verdad que tú ahora estabas mirando para abajo.
Sí.
Paco, tú has salvado muchas vidas. Yo querría darte las gracias por ello ya. Porque, bueno, vuestra canción I Have the Will fue utilizada en un anuncio de la Dirección General de Tráfico en 2012. Con lo cual, muchas gracias por contribuir a la reducción.
Eres un héroe, como quien dice.
Ah, de verdad.
Os han vuelto a llamar, porque esto fue en 2012, ha pasado un tiempo ya. En fin, yo creo que ya toca otro.
Ya toca otro. No, pues fíjate, ahora una llamada de Polefreno.
Sí. Ah, pues muy bien.
No, broma.
Son fans, entonces, de...
Pero hay una... ¿tenéis ahí una fijación con la seguridad vial? O sea, ¿ya hacéis canciones pensando en...?
De esto de tráfico.
¿Cómo, cómo llevas la relación con la publi? O sea, es una manera de llegar a muchísima gente.
Sí, sin duda, un poco el objetivo es ese. Ni más está concebido con otra... Es decir, que nosotros no queremos llegar a ningún sitio porque tengamos que llegar. O sea, todo viene un poco porque... Pero bueno, nos gusta la música y vivimos para ella. Yo concretamente y personalmente vivo para ella. Pero si vienen cosas así y hace que tu música se escuche para más gente, pues mejor. Sí.
Y si salvas millones de vidas, pues
y
pues
ya mejor. Eso, sin duda.
Eso ya es la hostia.
Se produce una IFES, tu cuarto disco, y se da la casualidad de que este es nuestro tercer programa. Entonces, en fin, nos ganas por uno. Porque miramos la vista atrás y parece que llevemos, no sé, pues... Tres semanas,
sí.
Entonces, de cara al cuarto, tú que ya has hecho el cuarto disco y además es el que lo ha petado, ¿qué podemos hacer nosotros para ponernos a la par tuya con el cuarto programa?
Pues yo lo que intenté es no ponerme nervioso y no tener presión y...
Hecho.
Y ya está.
Pues, hecho.
Has dicho tu último disco, vuestro último disco es el más arriesgado, pero arriesgado en plan, o sea, nivel puenting o nivel... Nivel, no le entres a esa tía que es un obvio, es cinturón negro de karate y te va a fostear.
Sí, ¿cuánto riesgo hay?
¿Cuánto riesgo hay realmente en el
Bueno,
en el
es
disco?
Sobre todo hacer discos sin pensar que en la gente. O sea, que lo hagas para ti y que, oye, que si recalan en la gente y realmente te hace emocionar a la gente, claro, para esto pues no tienes que pensar en nadie porque entonces te puedes paranoiar y decir, está... Por eso es un disco arriesgado que para nada es lineal, ¿no? Que es un disco, pues...
Muy variadito.
Como hablamos antes, ¿no? Que es un disco que es un poco arriba, abajo y... Uh-huh. Entonces, bueno... Entonces no piensas que, oye, si metemos esta canción después de esta, esto va a ser una locura. Esto no le gusta a nadie, ¿no? Si empiezas a pensar cosas así, pues evidentemente ya la liamos.
Por favor, ponedme música así de Almax.
Música de Almax.
Soul.
Te pido, Paco, que te relajes, porque vamos a bucear entre los... intersticios de tu cerebro. Vamos a ir a las neumonas mismas de New. Vamos a ir a las neumonías. Newman. Sí. Vamos a ir a las neuronas. A ver, hemos introducido vuestras letras en un aparato muy sofisticado para desproveerlas, para quitarles la parte emocional, que es la música, y ver la letra en toda su esencia, en toda su poriza. ¿Podemos escucharlo, por favor?
Dios, en el nombre del amor, dame una llamada, me gime un código para conocerte.
No te voy a engañar, la máquina sofisticada es Google. Y dices, Dios, en el nombre del amor, llámame, dame un código para conocerte. Bueno, según he estado estudiando a Freud, etcétera, lo que tratas de decir aquí es, estás pidiendo a tu madre te está pidiendo que la llames, porque se le ha bloqueado el móvil y no recuerda el código. Y por eso, a mí me pasa siempre, y de hecho, mi madre me llama cada 2 o 3 minutos. Bueno, según Freud es muy normal este tipo de tensiones entre madres e hijos. Es algo, es incluso saludable, diría.
Ya está, tranquilo. Es Freud. Hablábamos de la emoción en tu música, no sé si... es freudiana o no, pero el caso es que en tus conciertos se palpa la emoción y en el público tú a veces agradeces ver que la gente realmente se emociona y que incluso a veces tú mismo no puedes reprimir el llanto y te emocionas en plenos conciertos.
Sí, así es. Bueno, lo que ocurre aquí, yo casi siempre toco los ojos cerrados y un poco mirando para abajo.
Sí, claro.
Porque pues es verdad que yo vivo mucho... Sí. Pues las canciones que toco, ¿no? Como todo el mundo, pero pues tienen un punto sentimental por las cosas que hablo, sí. Que son, bueno, pues muy relacionadas con el amor y con la familia y con la amistad, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué pasa? Que si miro a la gente y veo a alguien que a lo mejor se emociona y está llorando, Pues entonces ya la hemos liado, porque entonces ya también lloró.
Pero
a mí
me pasa lo mismo cuando veo a alguien vomitar.
Pero al mismo tiempo es verdad que habéis dado la tira de conciertos e imagino que hay cierto elemento ya mecánico, ¿no? Cuando has tocado la misma canción 50.000 veces y realmente sigue creando esta atmósfera.
Sí, por eso también las canciones van creciendo o se van construyendo de manera distinta en los conciertos.
Yeah.
O sea, recuerdo los días que tocamos en Madrid, en noche y medio, pues hacíamos Too Pretty de una manera y ahora la estamos tocando de otra. O sea, que también, no sé si es por no aburrirnos...
Es que igual dentro de 20 años lloras en los conciertos, pero harto ya de que te pidan la misma canción.
Es verdad, luego también que los conciertos de festivales y esto que son más cortos, ¿no? Y ya no son tan sentimentales, ¿no? Porque vas ahí un poco más por las horas que toques y eso puede...
Claro. Bueno, hablando de música que hace llorar.
Sí. Joel, haznos la rafaguita de la masterclass de Joel.
La masterclass de Joel.
Sí, sí.
La masterclass, la masterclass.
Bueno, Paco, te cuento. Joel está dando clases a nuestros guionistas Fernando y Biel para que aprendan música y se conviertan, quién sabe, en el próximo fracaso musical de España. Y bueno, de paso también vamos aprendiendo los demás un poquito de música. Entonces, a ver qué clase...
¿Qué vas a enseñar a estos desgraciados esta semana, Joel?
Respeto.
Cuidado, ¿eh?
Bueno,
cuidado.
¿Qué deberes les has puesto?
Bien, es verdad que es complicado esto, ¿eh? Pero bueno, están haciendo todo lo que pueden. La semana pasada hablamos de la importancia del nombre, ¿no? Del nombre del grupo.
Afirmativo.
Y les propuse que para esta semana pues me trajeran un nombre para empezar por algún sitio. ¿Tenéis alguna idea,
¿Cómo
chicos?
¿Ha ido, Biel?
Pues mal.
Sí, es mal. Que hemos discutido mucho, porque es que esto,
qué novedad.
Es entrar en el mundo de la música y el ego te o sea,
bueno, entrar en el mundo de la música yo creo que es...
Sí, pero de otra manera.
A ti te ha tocado la pandereta en el
sí,
grupo.
Sí, pero es que cojo la pandereta y me pongo a darle órdenes a Biel.
Y golpes de pandereta.
Sí,
o sea, es una cosa... Duele muchísimo, porque es como un nunchaku, como un puño americano, pero que además hace ruidito. Ha ido muy mal. Lo que pasa es que... Bueno, no sé, tú Joel, por ejemplo, como tocas solo, no tendrás ese problema, ¿no? De elegir
bueno,
nombre.
Joel. Hombre, mi problema de ego a veces viene entre la persona y el personaje,
pero
¿no?
¿Cómo elegiste el nombre de tu grupo, Joel López? Porque está clavado,
está
clavado.
Bueno,
bonito,
está
clavado.
La verdad es que sí, es muy, me va el pelo. Os diré que lo elegí...
Porque se llamaba tu perro Joel López, ¿no?
No, en este caso no, yo soy alemán, vivo... yo realmente, cuando nací, me iba a llamar Siana, esa era mi idea, pero cuando nací, me miré en el espejo, me di cuenta que era un hombre, y bueno, entonces un bebé, pero vamos, que era masculino.
Estaba Rihanna ya.
Efectivamente. Siana podía, exactamente.
Y en Galicia no hay negros.
No. Bueno, alguno hay, pero quiero decir, no como norma general.
¿Qué nombres habéis pensado?
A mí me gusta mucho, teníamos en mente, sí. Fernando y yo, Joel López nos encantaba como nombre, porque es como nombre de elfo, sí, es el personaje del Señor de los Anillos.
O sea, además él como él, Joel y yo López, ¿no? Joel sí. Y López.
Pero bueno, hemos discutido mucho y hemos encontrado uno que nos gusta mucho a los dos, muchísimo.
Los Amapolas.
Los Amapolas.
Los Amapolas.
Que creo que sí tiene...
Tiene fuerza.
Sí, además recoge muy bien esa agresividad, ¿no?
Los Amapolas.
Desde que
Amapolas.
Sí, nos dedicamos a la música y de hecho... Mira, hemos elegido un tema, yo creo que lo va a explicar mejor lo que queremos hacer con los Amapolas.
Los Amapolas.
Los
Amapolas. Bueno.
Vale.
Vamos a ver. Yo entiendo que la sí, yo entiendo que el grupo va por ahí, es un poco que punk, ¿no? ¿Queréis?
Sí,
esto,
sí.
Bueno, sonaban los Sex Pistols. Yo os voy a decir una cosa, por mi experiencia y por lo que conozco del mundo de la música, yo creo que es importante que el nombre del grupo esté en armonía con el estilo musical que vais a hacer. Y yo creo que los Amapolas, sinceramente, no pega.
Amapolas Pistols.
Sí, o los Sex Amapolas. Sex.
Mira, no lo veo. En cualquier caso, otra opción sería
cambiar el estilo.
Transformar efectivamente la música, adaptarla un poco al nombre, en este caso, a los Amapolas. Bueno, si tanto os gusta.
Sí, ah, sí.
¿Cómo sería una cosa?
De hecho, bueno, yo tengo aquí un cuatro colombiano, una guitarrita pequeñita, ajá, que puede servirnos para hacer una adaptación. A ver qué pasa. Se me ocurre algo así, por ejemplo.
I am an antichrist. I am an anarchist. Don't know what I want. I wanna be anarquista.
Bueno,
¿no? Mejor que la semana pasada.
Entiendo que para vosotros esto es un progreso y que estéis contentos. Pero os digo, a ver, no os voy a mentir, no es suficiente.
¿No?
Necesitamos más nivel.
Vale,
un poquito pues más de nivel.
Pero ¿les cambiarías el nombre o sí, se lo...?
Yo creo que para empezar el nombre de Sex Amapolas no lo veo. Chicos. Amapolas tampoco, no. Yo, a ver, sois Biel y Fair. A mí no sé, algo más sencillo. Biel and Fear. Biel and Fair. Biel. Algo por ahí.
Biel y miedo. O Biel injusto.
El miedo me define perfectamente. Sí.
Y a Biel también. A mí... Que a vuestra música también.
Sí, yo creo que tiene algo de...
Es injusta y da miedo. Sí. Las dos cosas.
Biel and Fair. Sí.
Bueno, ¿qué deberes les pones para la próxima semana a estos, Joel? Sí.
Primero que encuentren... Los grupos normalmente empiezan pues imitando la música que les gusta.
Sí.
Descartamos Sex Pistols, pero buscad alguna versión que os favorezca. Ajá. Y que pueda definir vuestro estilo en el futuro, por lo menos para empezar por algún
sitio.
Venga,
estos son los deberes. Nosotros tenemos...
Apuntado queda.
Lo apuntáis. Tenemos que aparcar la música unos minutos para conectar con la información. Redacción del Mundo Today, Juan Rabonet.
Todas las canciones del próximo disco de Alejandro Sanz estarán dedicadas a la evasión fiscal. El álbum incluirá temas como Tributando Fuera y Corazón sin IRPF. Es el titular más impactante del día, pero hay más noticias. Se alarma al darse cuenta de que lleva 2 horas trabajando sin escuchar música. El oficinista ha quitado la música a las 10:14 para atender una llamada y no ha recordado volver a ponerla. Hará horas extras para recuperar el tiempo perdido. 2 músicos del metro aprovechan un vagón vacío para interpretar música no comercial. Han interpretado un tema de rock progresivo con un solo de acordeón de 23 minutos. Los Pitufos Maquineros graban nuevo disco en el Monasterio de Silos. Tras una década versionando pop, los Pitufos colaborarán con los monjes para dar un giro hacia la máquina gregoriana. M80 lleva 2 años poniendo la misma canción de Supertramp. Nadie se ha quejado, no se cansan de escucharla los putos locos, reconoce el director de la emisora. Y hasta aquí la actualidad. Devuelvo la conexión a los estudios de Son, Estrella y Galicia.
Muchas gracias, Juan Rabonet. Nos queda mucho programa por delante. Tenemos, recordamos, a Paco de los Newman. Tendremos más actuaciones y vendrá el cineasta Rodrigo Cortés. Pero antes, sintonicemos, por favor, con Radio 3.
El músico realmente... La trayectoria del músico tuvo un serio problema con las drogas. Bueno, más que con las drogas, con la policía, que lo detuvo por traficar con drogas. Luego se dedicó a coleccionarlas. Las tenía expuestas en una vitrina. Hasta que un día los Red Hot Chili Peppers entraron en su casa y desapareció toda la colección misteriosamente, aunque nunca se supo qué ocurrió.
Bueno, Radio 3, hemos escuchado Radio 3.
Radio 3,
tenemos que seguir.
Paco.
Sí, poco la verdad, porque no escucho mucho la radio ni nada, pero cuando pongo la radio solo pone Radio 3, la verdad.
Jolín.
Pero muy pocas veces, cuando voy en el coche y son pocas veces las que voy en coche, en fin.
Muchas gracias.
Oye, Paco, la música para ti es como un poco una terapia, es algo muy que utilizas para reconducirte, porque hemos leído por ahí que tienes muy mala hostia, que rompes cosas, que eres... En fin, da un poco de miedo lo que hemos leído. Y me pregunto, sin la música, ¿qué clase de energúmeno serías?
Es cierto que para mí es una terapia, porque si ya puedo estar un poco loco, pues imagínate ya sin poder desahogarte con algo, lo tendría ahí contenido. Pero bueno, es verdad que yo creo que para todos los músicos, pues la música una forma de expresarte y también de terapia, de relajarte y bueno, pues si la tocas en directo, pues también es un rato que te desahogas de todo el viaje que has hecho antes.
Por eso te hemos puesto tres acumulando actuaciones.
Para que sí, sí, lo digo, todo lo que pasa durante, por ejemplo, tú tocas esta noche y todo lo que va pasando durante el día, menos hoy, que bueno, estoy pasando muy guay, pero cuando vas en la furgo y todo esto, vas acumulando mala leche.
Sí.
Y luego menos mal que tienes
la
hora
escuchando
y media para tocar
la radio.
Y
claro, apaga Radio 3, ese es el problema, pero, Paco.
¿Cuándo te diste cuenta que tenías esta vía de escape? O sea, ¿empezaste prontito a componer eso?
Sí, bueno, no muy pronto. Pero bueno, antes de bueno, cuando tenía 14,
¿y qué hacías 15
años,
antes?
Pues jugaba a los videojuegos a tope.
¿Y ahora estás en paz?
Sí, ahora estoy más tranquilo. No,
yo veo que se está poniendo un poco nervioso.
Sí, entonces,
creo que sería
que
bueno
pronto
que actuaras otra vez. Entonces, esta vez lo que vamos a hacer es dedicarle la canción a una persona en concreto, porque hemos recibido una petición por email.
Sí, se llama Merche, la persona sí que nos ha escrito, y nos dice: me encantaría que llamarais a mi pareja José Luis y le dedicaseis una canción de Newman, que es su grupo favorito. Te quiero mucho, José Luis, firmado Tu Nena.
Tu Nena, estamos llamando a José Luis ya. A ver...
José Luis.
Sí.
Muy buena madrugada.
Buenas madrugadas, José Luis.
Sí, buena madrugada.
¿Cómo estás?
Bien.
José Luis. Mira,
tenemos una dedicatoria para ti, te estamos llamando en directo.
Sí, mira,
de Son Estrella Galicia.
Estoy asistiendo a un parto.
Estás en directo en la SER, José Luis.
Pero es que está pariendo mi chica ahora mismo.
Bueno, oye, tú eres tu chica.
Felicidades. Tú eres muy fan de Neumann.
Sí,
muy fan.
Oye, mira,
que
le tenemos aquí además con Joel López, que imagino
bien,
que también te gusta.
¿Quieres decirle algo? La epidural, la comadrona, no puedo.
Oye,
con todo.
Que no me cambies de tema,
que
José
te
Luis.
Quiere dedicar
pero
un tema
ver,
de Newman en directo. ¡Qué Merche, José
padre.
Luis!
¡Venga!
Muy fan.
¡Hostia, con gemelos!
Pon el altavoz.
Venga, pues por los
y vamos a escuchar a Newman.
Dejamos todo al azar, ¿cómo pudimos sobrevivir? Nos fuimos juntos a pasear, ¿cómo pudimos
No sabía que hablabas murciano, Joel.
Y a continuación visita la pista central de Oh My Lord, el hombre que enterró al mismísimo Ryan Reynolds, un Alfred Hitchcock con 200 kilos menos de peso, un director de cine que es mucho más que un director de cine, es novelista, es músico, es un killer del Twitter. Un fuerte aplauso para Rodrigo Cortés.
Buenas noches, Rodrigo.
Al lado de Joel, te puedes sentar.
Hola, buenas noches.
Rodrigo, te hemos traído aquí porque tú estás obsesionado con los cambios de hora, con lo de a las 2 serán las 3. Has publicado un libro que lleva ese título,
¿no? Y queremos traerte hoy precisamente porque hoy es el cambio de hora.
Hoy a las 2 son las 3.
No es una obsesión personal, es más una vocación de servicio público.
Ajá.
Yo entré en contacto con este fenómeno, como todo el mundo, de forma muy casual, pero cuando empecé a explorarlo, comprendí que se ponía mucho en juego cada 6 meses,
sí,
y que muy poca gente lo estaba haciendo de forma correcta. A mí personalmente me llevó relativamente poco tiempo dominarlo, pero me pareció que era mi deber compartir esto con todos.
Porque se ha anunciado muy poco esta vez, o sea, que hoy se cambia la hora. ¿Crees que el gobierno nos oculta información?
Se anuncia mucho menos de las veces que sucede. Se anuncia 2 veces al año por una cuestión estrictamente legal de homologación con Europa.
Sí.
Pero esto sucede 15, 16 veces, muchas veces en días entre semana, que es especialmente desconcertante. Y probablemente la prueba de madurez de una sociedad será cuando seamos capaces de cambiar de hora en lunes, algo que aún no ha sido posible.
Oye, y esta labor pedagógica tú la vehiculas sobre todo a través de Twitter,
sí,
donde eres una red social en la que eres muy activo.
Sí, es famoso por ser tuitero, básicamente. O sea,
de hecho, tú eres el único tuitero que ha dirigido a Sigourney Weaver.
Es posible que no.
Lo has petado tanto en Twitter que en fin, Weaver quiso hacer una película contigo. ¿Cómo se lleva eso?
Bueno, ella estaba efectivamente muy interesada con el fenómeno del cambio horario, tal y como lo vivíamos en España.
Normal.
Y una cosa llevó a la otra de forma natural.
O sea, fue empezar a hablar de la hora, de los cambios de hora, y te salieron ofertas para dirigir películas, para rodar anuncios.
Sí.
¿Ya qué haces? Anuncios, ruedas anuncios y películas. Te queríamos preguntar, en una pelea entre tú e Isabel Coixet, ¿quién ganaría?
¿Quién gana?
Ganaría yo.
Ganarías tú, ¿eh?
Pero porque sí, sabes su punto débil.
Porque me lo has preguntado.
Pues sabes judo o algo.
Esto, por ejemplo, se lo preguntas a ella y no te contesta lo mismo. Es que esto es muy, muy relativo.
Ya, el ego de los directores de cine. Y hablando de ego y de publicidad, has hecho hace poco un anuncio para Suzuki. ¿Qué has estado anunciando?
Para una conocida marca de Suzuki.
Para una conocida marca de motos Suzuki. Yo he trabajado en una agencia de publicidad. Sé cómo son. Trabajamos con agencias habitualmente. ¿Cómo llevas los cambios a última hora?
Vale, dale una vueltecita.
Una vuelta, trabajar deprisa y corriendo. ¿Cómo llevas esto? O sea,
trabajar deprisa y corriendo lo llevo bien y es una de las razones por las que hago publi, yo creo, porque hacer un proyecto cinematográfico es tan gravoso, tan complejo, tan dilatado en el tiempo, que cuando tienes en publicidad que ir de 0 a 100 en 2 semanas y partir de la génesis de una idea hasta su postproducción y estreno, hay algo que es muy vivificante. Especialmente porque no da mucho tiempo a que mucha gente intervenga. Hago mucho mejor las publis que se hacen con muy, muy poco tiempo. Hay mucho menos espacio para que nadie diga, nada.
Dale una vuelta, ¿no? Nos gusta mucho, pero, ¿no?
Sí, hasta ahora he sido afortunado y he podido hacer trabajos con el suficiente grado de control como para no someterme a ese fenómeno que describes y que conozco muy bien y que puede ser enloquecedor para absolutamente todos. Entre otras razones, porque generalmente se empiezan a hacer las cosas por una razón y se olvida eso en el camino inmediatamente.
Vender motos, por ejemplo, y luego al final es otra cosa.
Generalmente se venden motos, sea cual sea la cosa.
Oye, pese a dedicarte al tema del cambio de hora, que imagino que te ocupa como mínimo 8 horas al día, tú haces más cosas, o sea, tú compones música, e incluso has compuesto música para cortos que has hecho, para películas, en fin, eres un hombre del renacimiento, se podría decir, ¿no?
Sí, pero a nada le dedico ni la mitad de tiempo que al cambio de hora. Es verdad que ya no le dedico 8 horas porque ahora somos un equipo y, y ya no tengo que llevarlo yo personalmente. Ahí yo llevo la coordinación del equipo científico que maneja el cambio. Pero sí, hago otras cosas, pero jamás me definiría a mí mismo como músico. Respeto demasiado ese trabajo como para considerar que lo hago. Otra cosa es que tengo esa formación y que cuando hablo con un músico, por lo tanto, puedo utilizar un vocabulario que no es vago. Lo habitual con un director, cuando habla con un músico, es decirle, quiero que la música sea un poquito más azul o que tenga más que ver con la luz de mi infancia.
A mí me dices eso y te suelto un...
Sí.
Bueno, pues gran parte del carácter de los músicos se labra precisamente en reprimir.
Me parece, me parece muy mal este ataque a Isabel Coixet. Me parece...
No, pero a ver, Rodrigo, siendo tuitero, puedes opinarte lo que te dé la gana. Sí, es decir, sí, que nadie, no, nadie te va a discutir.
No,
nada.
Compongo. He compuesto algunas cosas. He compuesto la canción de los títulos de crédito de Buriez, por ejemplo. O efectivamente la banda sonora de 15 días. Y sin embargo casi siempre ha sido forzado por algún tipo de ausencia o carencia.
Rodrigo, tú como tuitero del Renacimiento, ¿sabes imitar la gaita gallega? Suelto, no sé, ¿sí? Si lo sabías, es esto.
Sí, sí, lo hemos leído y...
Sí.
¿No te vas a ir de aquí
sí,
sin imitar la gaita gallega? Además, esto es un programa de música, es decir...
Vale.
A ver, ¿te pongo un aprieto?
Bueno, o di que has mentido. Es decir,
no,
imitas
no
la gaita...
Hago una imitación impecable de la gaita gallega.
Pues, oye...
Es una exhibición que lamentablemente no es gratuita en general, aunque hoy lo va a ser.
Hay presupuesto, no te preocupes. Sí.
Vale, lo que pasa es que necesito que alguien haga el bordón, porque si sí, alguien no
hace... No sé lo que es un bordón.
El ronco, el...
La nota grave.
¿Qué nota sería? ¿Te da igual?
No. Yo voy a empezar ahí.
Una re.
Ahí.
Me flipa.
Ahí estaría. Bueno, esto depende mucho de la ecualización, pero confío
no,
mucho
en los... No, aquí Rosillo esto lo va a dejar impecable.
De la cadena SER. Vamos allá, ¿eh? Es un medley. Hay dos temas y uno deriva en el otro de forma muy, muy suave. Prácticamente no se nota la diferencia.
Vamos a escuchar, allá. Rodrigo Cortés.
¿Lo de la gaita, como te digo por ahí?
Es generacional.
Son es genético.
Generaciones y generaciones de gente
los de
golpeando.
Tu día no hacéis esto.
No, en realidad no tengo ni idea de cuál es el origen de esto. Y yo ni siquiera he bebido mucho nunca. Entonces no puedo atribuírselo ni siquiera una mala noche adolescente.
¿Y por qué la gaita y no el clavicordio?
Bueno, yo tengo la doble nacionalidad gallego-salmantina.
Ah, vale.
Bueno, Biel Perelló tiene algo que decirte sobre algunos de tus tweets.
Sí, ¿vale? yo
hemos estado analizándolos.
Esto era cuestión de tiempo.
Yo te sigo en Twitter, de hecho, he detectado algunas incorrecciones. O sea, tú en tu película Luces Rojas te dedicaste a destapar, a desenmascarar farsantes. Y yo he descubierto que tú dices algunas falsedades en tu Twitter.
Si no, esto como donde las dan las toman. Esto
sí, bueno, claro.
Claro, yo he cogido varios así al azar y creo que te los voy a refutar. Mirar es traer, no irse.
Sí, adelante, refútalo.
Pues te lo refuto. ¡Falso! Mirar es percibir la luz con los ojos.
Nada de traer ni irse.
Nada, esto... Luego, tú
lamentable esto.
Dormir es de patos. ¡Falso! Los patos no duermen, son reptiles. Tuiteaste, la historia no se repite, nos repetimos nosotros. ¡Falso! Yo repetí historia dos veces en segundo ebook.
Tendría que refutar de uno en uno tu refutación, ¿no?
No, simplemente has quedado como has quedado, Rodrigo. Quiero decir, no.
Pues lo admito con toda la humildad que, de que yo sea capaz.
Vamos a pedir que entre nuestra rata de mercadillo, David Bizarro. ¿No sé si está listo?
Bueno, vamos a aplaudir.
¿Qué tal, David?
Pues bueno, bien.
¿Te ha gustado lo de rata de mercadillo?
Me ha encantado, sí, bien, sí. Me lo dice bastante. Mi novia la primera, ¿eh? No creéis que es algo nuevo. Pues nada, pues para la sección de hoy había decidido traer algo, bueno, como en el primer programa utilizamos un vinilo, pues hoy he traído un viejo conocido de todos nosotros, que es el CD.
Porque recordamos, la sección es retro rancio.
Exactamente.
Entonces, traes un CD para que decidamos entre todos
si esto es retro,
sí,
o si es algo rancio, ¿no? O sea, bueno, el CD, que es... policarbonato de plástico, eso lo he consultado en la Wikipedia, y bueno, que como soporte parece que está muy obsoleto, excepto en algunas fiestas, ¿no? Que como soporte sigue funcionando muy bien, ¿no? Y con un billete enrollado y esas cosas.
No, se había entendido el chiste.
Sí, bueno. Como es tarde ya, ¿sabes? Por si la gente... Y bueno, vamos a... a tratar un poco la historia del CD, ¿no? De sí. este cacharro. Bueno, es curioso porque parte de una alianza entre dos colosos tecnológicos que son Philips y Sony. Uh-huh. O sea, que viene a ser como dos partes del eje de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Alemania y Japón se alían para desbancar el vinilo y se inventan este cacharro, que en principio pues era como la primera grabación digital, la duración media era de 60 minutos, como las cintas de casete, ¿os acordáis que eran de 60 y 90?
Uh-huh. Sí.
Bueno, pues actualmente duran 74 minutos. Y eso fue porque Von Karajan, que fue uno de los grandes impulsores del CD, a principios de los 80...
¿Tenía una grabadora o...?
No, tiene una razón de ser, es que es la duración de la octava, de la novena sinfonía de Beethoven. Entonces era la única manera de que entrase en un CD. Entonces cogió, llamó a la casa Philips y dijo, oye, o sea, la Deutsche Grammophon queremos meter aquí sin cortes. Es curioso porque, bueno, los primeros CDs que salieron, los primeros discos que se editan en CD, que fueron cosas de Billy Joel, el primer disco de platino que fue el Brother in Arms, ¿no?, de Dire Straits y tal. Uh-huh. Pero yo me quedo con los primeros artistas nacionales que grabaron en CD, que creo que lo tenemos por aquí. Estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, estoy volviendo loco. Acojonante, ¿eh?
Estos son los
azul
primeros.
Y negro, azul y negro. Un tenía grupo muy a reivindicar, de todas maneras. Esto es del disco anterior, que se llamaba Digital.
Qué bien suena eso, el CD.
Sí, sí, qué maravilla.
Muy cristalino, ¿eh?
Sí.
No se llena esa fritura típica del no CD.
Yo creo que eso es la virtud del productor, que era Julián Ruiz, que es un tío... Bueno, un poco...
Peculiar.
Sí, peculiar, peculiar.
Muy buen gusto vistiendo,
tío. Sí. Combina muy bien zapato y camisa siempre.
Vale, entonces, ¿pasamos a las votaciones?
Exactamente.
Azul y negro... Esto es un poco...
Bien, empezamos contigo. Venga. Reto rancio.
A ver, yo de entrada quiero decir que David Bizarro... Bueno, que es una cosa maravillosa que antes ha comentado Soer, que es... Asombroso tener aquí a Bizarro y a Cortés en la misma mesa, que son de...
Valga la redundancia.
Son dos de los máximos exponentes de España, o sea, de marca España. En fin, creo que ha hecho trampa David Bizarro poniendo este tema mediocre, vamos a decirlo así.
Sí.
No, yo reivindico azul y negro, ¿eh? O sea,
es un temazo.
Pero tú lo reivindicas
con los
todo.
Dedos de una mano, esto es ciclismo puro.
Exacto.
Yo me voy a abstener. Porque ¿qué? Creo que...
Estamos hablando de azul y negro, del soporte.
Del soporte. Sí, me voy a abstener porque no creo que sea ni retro ni rancio. Es el futuro.
Qué desactualizado está.
Pues, es el futuro. Costilla.
Sí, yo en parte estoy de acuerdo con Biel. De hecho, yo creo... Voy a votar que es retro. Y si está el CD virgen, si me lo puedes dar.
Yo tengo dos tocadiscos y no tengo ningún reproductor de CD. Por tanto... Es paradójico, pero para mí es rancio, está completamente obsoleto el CD.
Para mí también es rancio, es algo que asocio con las palomas, con asustar a las palomas.
Sí.
Es algo como muy, muy rancio.
Sí, es verdad, eso de colgarlo ahí en los balcones, ¿no?
Yo creo que, bueno, yo y todos los que estamos en esta mesa vivimos la llegada del CD, ¿no? Vivimos esa transición. Y yo me acuerdo que uno de los mitos del CD era que sonaba como si tuvieras a la banda tocando en el salón de tu casa.
Y nos lo creímos.
Yo me lo creí.
Sí, todos.
Cuando puse el primer CD, que en mi casa fue un CD de Vanilla Ice, el de Ice, baby.
Esto es duro, se está poniendo la cosa ya caliente, ¿eh?
Eso es así, es la realidad. Pero la desilusión fue brutal, entonces yo voy a votar que es rancio.
Rodrigo. Pues yo creo que el CD es el paso previo al fax, que es el verdadero futuro, junto con el Charleston.
Paco.
Pues yo lo veo un poco rancio.
Sí.
Joder, por goleada, ¿eh? No, yo lo tengo clarísimo, es rancio, pero hasta decir basta.
Ahora el periférico que me compré.
Ahora, a ver lo que te dicen ahora en Subterfuge, ¿eh? A ver.
Pienso que es necesario, pues, porque nosotros, bueno, hemos grabado mil veces, pues, que claro. Si las maquetas, que si tal. Y yo todavía sigo pensando que es útil, y no, ya no.
Ya no, claro.
Y no es MP3. No, pero sí, no, yo sigo comprándome, por ejemplo, ahora me compré el periférico del ordenador, que es el y todavía no lo utiliza.
Yo si me descargo porno, lo grabo en vinilo.
Bueno, entonces, ¿el veredicto cuál sería?
Rancio, es rancio.
Es rancio.
Rancio.
Siempre nos adelantamos al redoble de tambores.
Es la angustia, la ansiedad.
Pues muchas gracias, David.
David, muchas gracias.
Pero yo te voy a aplaudir.
Muchas gracias.
Suel López.
Bueno, os presento, amigos, la agenda de Son Estrella Galicia, ¿de acuerdo?
Sí.
Empezamos recordándoos que el próximo jueves, día 8, estará Niño de Elche, que es un proyecto muy interesante, tipo que viene del flamenco, aquí lo estáis oyendo. ¡Ole! El otro día escuchamos a Las Grecas.
Sí.
Algo de eso hay por ahí.
Es ese rollo.
Presentará su último disco, Voces del Extremo, en la sala El Sol de Madrid, dentro del 981 Heritage Song Estrella Galicia, tras destaparse como uno de los artistas revelación de la pasada edición del Sonar.
¿Qué día has dicho?
Pues el 8, ¿no? El día 8, jueves.
Yo tengo una boda ese día. No pueden cambiar el día.
Bueno, di otro.
Lo voy a proponer. Pero en principio es el día 8, para los que puedan y no tengan boda, el día 8, jueves. Al día siguiente arranca una nueva edición del Monkey Week con un cartel plagado de bandas emergentes como Tundra, Biznaga, Nuria Graham o De Lorentos. 3 días de conciertos del viernes 9 al domingo 11 en Puerto de Santa María, Cádiz. ¿Podéis? No podéis.
3 días, yo no tengo tantos calzoncillos.
Bueno, si os quedáis en Madrid, podéis elegir entre unos veteranos de la escena indie nacional como Tachenko, que visitarán la Sala del Sol con nuevo disco bajo el brazo, y el folk rock de Lady Lamp en el Fotomatón Bar de Madrid, en una nueva fecha del ciclo American Autumn. ¿Ese os viene bien?
¿Qué día era esto?
Pues creo que es al día siguiente. Sí,
yo creo que me podré pasar.
De todas formas, a mis paisanos gallegos les quiero recomendar especialmente el directo de Nudo Zurdo, que el viernes 9 estarán en la sala Super 8 de Ferrol y el sábado 10 en la Mardi Gras de A Coruña, mi ciudad natal.
Claro que sí, neno.
Buah, me pilla lejísimo.
Buah, chorbo.
No voy a poder pasarme. De todos modos, yo para los que sean como yo y opten por quedarse en casa, nuestra lista de Spotify de la semana se titula Jazz suave para resolver el conflicto catalán. Ahí queda.
Y con esto nos vamos yendo, pero antes vamos a repasar el contador de las GAE. ¿Cuánto llevamos? Porque esto te interesa a ti, Paco.
18 euros con...
18 euros, vale. Una parte se la lleva las GAE. Pero otra te la llevas tú.
El 10%.
Ahora lo calculamos con la calculadora del iPhone
mientras
y te pagamos ya al momento.
Repasa. ¿Podemos oír a Rajoy otra vez?
Un vaso es un vaso y un plato es un plato. Y esto, créame, es decir, no se lo digo como político que defiende unas determinadas posiciones. Es que lo dicen los tratados europeos.
Tengo que reconocer que cada vez me lo ponéis más difícil. Porque esta no tiene ni forma métrica. O sea, es muy difícil. Voy a recurrir al folclore. Yo creo que hasta tiene que ver algo con la raíz de la música actual, que es la música africana. Uh-huh. Y voy a hacer una especie de champeta o algo así. Voy a pediros que colaboréis conmigo, ¿de acuerdo?
Vale.
Sí.
Lo digo tú también, que eres músico y hablamos el mismo lenguaje.
La gaita no hace falta.
Incluso Paco Neumann, yo creo que también puede hacer coros. Es muy fácil, solo tienes que decir... Un vaso es un vaso... Pero primero empiezo yo digo, un vaso es un vaso,
un vaso es un vaso,
un plato es un plato,
un vaso es un vaso,
un vaso.
Y esto, créame, es decir,
un vaso es un vaso,
no se lo digo,
un vaso es un vaso,
como político,
un vaso es un vaso,
que defiende,
un vaso es un vaso,
unas determinadas posiciones,
un vaso es un vaso,
es lo que dicen los tratados europeos,
un vaso
es lo que dicen los tratados europeos,
un vaso es un vaso,
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 un vaso es un vaso, un vaso es un vaso, un vaso es un vaso, un vaso es un vaso.
¡Bravo! ¡Bravo!
Muchas gracias.
Rodrigo, muchas gracias por aguantarnos un rato. Newman, muchas gracias por aguantarnos un rato. Te oiremos una vez más y mientras tú tocas, vamos a ir sacando las monedas para pagarte tu parte de las GAE, que no son los 18 euros, sino hay que descontar el gestor, Rosita.
Hay que poner algo, me lo decís.
Sí,
es posible, ¿no?
Es muy posible.
Muchas gracias.
¿Qué nos vas a tocar?
Ha sido un placer. Bueno, voy a tocar Ternit.
Give me a coat and love you so long, Lord.
cambiar.